Vuelve Westworld y por ende vuelve Westpod, el podcast en español de la serie de HBO. Esta semana nos encontramos un capítulo de muchas respuestas que a su vez abre nuevas incógnitas. Un capítulo centrado en William, Bernard y los propósitos de Delos. Las piezas siguen situándose en el tablero mientras que Bernard poco a poco recuerda. William continúa su viaje hacia esa puerta a la que le mandó Ford. Sigue jugando su juego y poco a poco conectando con su yo real. Pero ¿cuál es el real? ¿El hombre de negro o ese Will Bonachón que conocimos en el pasado? Bueno, pues hoy vamos a comentar el capítulo 4 de la segunda temporada de Westworld, la serie de HBO que ya sabéis que comentamos aquí en Westpod, el podcast de La Factoría, La Constante, donde analizamos semana a semana pues todos los capítulos emitidos por la serie de HBO que nos hace volvernos locos, y ya lo sabéis esto. Hoy, como decíamos, el capítulo 4 llamado The Riddle of the Sphinx, el enigma de la Esfinge, capítulo estrenado el pasado domingo 13 de mayo en HBO a nivel mundial. Y bueno, lo de la audiencia ya no lo voy a decir porque es que al final no nos interesa. HBO a nivel mundial, 13 de mayo, y ya está, ya lo habéis visto, que eso es lo importante. Ya sabéis que aquí nos habla es David Mulé y que me acompaña mi querida compañera Gemma Yats. ¿Qué tal?
Hola a todos, muy bien y ahora mismo como muy alterada porque por primera vez he hecho algo que nunca había hecho.
Vives la vida al límite.
Sí, vivir la vida al límite, y es venir a grabar un Westpod recién acabado de ver el episodio de Westworld.
Bueno, oye, también es una sensación, ¿no? Nueva.
Nueva, muy nueva, y pido disculpas a nuestros queridos oyentes porque vengo muy alterada y muy revolucionada.
No, no me extraña completamente, porque ha sido un capítulo tela, ¿eh? Tela con el capítulo. Bueno, antes de comenzar con la review propiamente dicha, como siempre hacemos, opiniones en líneas generales, y además tú lo tienes fresquito. ¿Qué? Cuéntanos, así en líneas generales, ¿qué te ha parecido el capítulo?
Mira, yo hoy voy a ser así muy escueta y voy a usar estas contracciones que se usan en inglés, ¿no? De cuando quieres reírte mucho dices LOL, ¿no? Tan propio de nuestro podcast Madre la Constante. Pues mira, voy a decir WTF, es decir, what the fuck, y OMG, oh my god. O sea, estas seis letras me parece que son el todo del episodio. O sea, de por favor. También puedo decir, así un poco más a la española, un pleno al 15, señores. Porque creo que las quinielas en el Westpod se nos dan bastante bien. Y, sí. Y creo que pues estoy contenta de ello. La verdad, tengo que decir, está mal no darse visitos a uno mismo, pero me parece muy guay.
Sí. Sí, la verdad que sí, que aquí hemos hecho de señor oráculo, yo creo, bueno, entre tú y yo y todos los oyentes de Westpod, que también tenían ahí teorías muy, muy, muy parecidas. Y oye, pues parece que hemos acertado, lo hemos petado. O sea, el señor oráculo tiene que estar orgulloso de nosotros.
Ha creado una muy buena escuela, o sea, la escuela oráculo ha cuajado.
Claro, es que como él anda ahí de exámenes y estas cosas, pues nos ha trasplantado su conciencia dentro de nosotros, cuerpos anfitriones que tenemos, ¿no?
Muy westpotiano todo.
Claro, muy westpotiano, no puede ser de otra forma. A mí también el capítulo me flipó, me pareció una maravilla. Ostras, es que te iba a decir, no sé si es el que más me ha gustado, pero por ahí, ¿eh? Pues, o sea, me ha gustado mucho porque ha abierto cositas nuevas, pero sobre todo nos ha dado respuestas a cositas que ya nos habían planteado esta temporada. Y, ostras, no sé, se me ha hecho como muy rápido que hayan respondido a estas cosas, que por un lado es bueno, ¿sabes? Porque abren otras más y, oye, mientras haya más incógnitas, esto es estupendo.
A ver, a mí lo que me agrada muchísimo de este episodio es que por fin sacamos de dudas a los oyentes y a nosotros mismos, que es que Elsie Hughes, como bien sabíamos y bien sospechábamos, reaparece.
Eso es.
Y no reaparece de cualquier manera, me parece muy guay cómo reaparece. Y de la misma manera que se fue dejando el listón muy alto, porque había sido un personaje de estos de sí, bueno, ahí está. De repente es como de, hola, he vuelto. Y las cosas que se cierran sí que yo creo que son un poco transitorias. No me parece que sea pronto lo que han cerrado en este episodio, porque es un poco el pistoletazo de salida. Recordemos que esta temporada es un pelín más corta.
Al final son 10, ¿eh?
Ah, vale.
Sí, no. Y, es que tuvimos la duda el otro día de ¿por qué me salen 8 capítulos aquí si son 10? ¿No? Son 10.
Claro, pero ya estamos llegando al Ecuador. El siguiente episodio es la mitad. Es decir, y es un rizo que viene rizándose desde la primera temporada, muchas cosas.
El siguiente capítulo, si no me equivoco, se llama Akane no Mai o algo así.
Sí, es el japo, el que se llama algo extraño.
Sí, que bueno, ya más o menos nos podemos hacer una idea, visto el capítulo de la semana pasada, donde veíamos a ella, Maeve, y a los demás, pues llegando a ese Shogun World, o por lo que parecía, pues llegando a Shogun World. En fin, que a mí, ya te digo, el capítulo me ha gustado un montón, que espero que a los demás también les haya gustado, estoy convencido de que sí. Y si te parece, pues ya vamos ya con la review, ¿no? Propiamente dicha, porque, ostras, tengo aquí... Ayer me tiré hasta las 4 de la mañana preparando la review, porque yo creo que merece la pena todo lo que tengo aquí apuntado. Hay cositas muy, muy interesantes. Nos han dejado pildoritas, nos han dejado cositas que hay que comentar, y ya sabéis que, como no, pues en Westpod pues nos volvemos loquísimos siempre, ¿no? Y
yo tengo que quiero decir que estoy muy contenta porque en este episodio hemos tenido un poco de descanso de Teddy. Porque yo siempre tengo que tener enfilado a alguien, ¿no? Entonces, lo siento, Teddy, ha sido tú.
Sí.
Entonces, que la trama Dolores, Teddy y Maeve ahí estén corriendo por los lares de Westworld me parece genial.
Sí.
Por un episodio así más centradito y mucho de diálogos, porque joder, o sea, de estarás conmigo y haciendo la review hasta las 4 de la mañana, pues más aún. Y de hecho, lo jodido es que me ibas diciendo, fuá, chaval, vas a flipar, y sí. Pero es un episodio que es muy, muy, muy de diálogos. Bueno, como siempre en Westworld, pero yo creo que esta vez más.
Totalmente, totalmente. Pues venga, ya ahora sí, vamos a entrar al parque. There's a new sensation. A fabulous creation. A danceable solution. To teenage revolution. To the strangler. Y yo, ¿qué quieres que te diga? Es que voy a empezar ya haciendo review ya de lo que viene siendo el título del capítulo. Así, para empezar. Estás con el micro cerrado, Gemma. Pero así, para empezar, empiezo ya haciendo review con el título del capítulo.
Pues te iba a decir, y que perdón por ese fallo técnico, que es la alteración del parque, que sí, que yo también he estado buscando, en el poco tiempo que he tenido entre acabar el episodio y empezar... A grabar. He estado ya friqueando con el título porque, bueno, pero procede, por favor.
Sí, sí, yo, bueno, he estado haciendo un resumen wikipédico, como nos tiene acostumbrado el señor Oráculo muchas veces en su sección de Series Made In, no sé, Series Made In es la tuya, música en serie, en la constante. Y como sabéis, el capítulo se llama El Enigma de la Esfinge, The Riddle of the Sphinx. En la mitología griega, la esfinge era un demonio de destrucción y mala suerte que se representaba con rostro de mujer, cuerpo de león y alas de ave. Y bueno, parece que había un acertijo, que entiendo que ese título, El Enigma de la Esfinge, se refiere a esto, ¿no? Al acertijo, entiendo yo. Según este resumen wikipédico, como os estoy diciendo, según Apolodoro, que luego Wikipedia también lo copió de Apolodoro, pero bueno, en fin, esto sería un resumen apolodorórico o una cosa así, pero bueno.
Ah, o más o menos, sí, sí.
Pues según Apolodoro, la esfinge había aprendido el arte de formular enigmas de las musas. Cuenta Aristófanes, el gramático que Edipo, que Edipo mismo la llamó musa, ya que era propio de las musas el manejar las palabras con belleza, esto es, a través del canto. La esfinge cantaba sus enigmas, así lo afirma Pausanias. Y Sófocles le llama cruel cantora. El acertijo en la sencilla formulación de Apolodoro habría sido que ser provisto de voz es de cuatro patas, de dos y de tres. Bueno, semejante enunciación la encontramos en Diodoro Sículo, a saber, ¿cuál es que al mismo tiempo es un bípedo, un trípedo y un cuadrúpedo? Y luego, bueno, pues una versión más elaborada es la que presenta Aristófanes el Gramático, que dice: existe sobre la Tierra un ser bípedo y cuadrúpedo que tiene solo una voz y es también trípode. Es el único que cambia su aspecto de cuántos seres se mueven por tierra, aire o mar. Pero cuando anda apoyado en más pies, entonces la movilidad de sus miembros es mucho más débil. Luego, otra composición, como se conoce el acertijo, es: ¿cuál es la única criatura que al amanecer anda a cuatro patas, al mediodía a dos y al caer la tarde a tres? Varios trataron de resolver el enigma de la Esfinge y fallaron siendo muertos. Que también, tócate los huevos, fallar esto... Ostras, no eran muy avispados, te digo yo, ¿eh? No sé.
Bueno, a lo mejor lo que eran las ayudas técnicas, lo que era el tercer bastón, lo llevaban mal, ¿no?
Puede ser, no sé. Pero entre ellos, Hemón, hijo de Creonte, pues bueno, pues fue uno de los que falló, ¿no? Ante tan angustiosa situación, el rey hizo una proclama a toda Grecia prometiendo que daría el reino y a su hermana Yocasta en matrimonio a quien resolviera este enigma de la Esfinge. Muchos vinieron de remotos lugares y fallaron en dar la solución, pero Edipo, el hijo perdido de Layo y Yocasta, lo interpretó correctamente. Según Aristófanes el Gramático, estas habrían sido las palabras con que Edipo respondió a la Esfinge: escucha aún cuando no puedas, cuando no quieras, musa de mal agüero de los muertos, mi voz que es el fin de tu locura. Te has reído... referido, perdón, estoy yo bien para leer hoy, ¿eh? Te has referido al hombre, que cuando se arrastra por tierra al principio nace del vientre de la madre como indefenso cuadrúpedo y al ser viejo apoya su bastón como un tercer pie cargando el cuello doblado por la vejez. Como recompensa, Edipo se casó con la reina, su verdadera madre, y se convirtió en el regente de Tebas. Una tradición también referida por Pausanias dice que la Esfinge no era un monstruo sino una hija del rey Layo, a quien se le había confiado un secreto solo conocido por los monarcas de Tebas. Al morir Layo, cuando varios de sus hijos llegaron a reclamar el trono, la Esfinge se enfrentó a ellos declarando que solo reconocería como sucesor legítimo a quien fuera capaz de señalar con precisión el secreto de los reyes tebanos y que condenaría a muerte a todo el que fallare. Solo Edipo, nos dice esta tradición, desentrañó correctamente el secreto, ya que le fue revelado en un sueño. Y ahí lo dejo.
Bueno, y después de toda esta revelación wikipédica, yo creo que tendríamos que empezar a sacar la teoría de este episodio referente a lo que nos decía Archipopulus este, que no me acuerdo cómo se llamaba.
Bueno, le llamaremos Archipopulus.
¿Por qué no, no? Claro. Archipopulus es bien.
Archipopulus es bien. Sí, pues yo ando perdido. ¿Qué quieres que te diga?
Ah, pensaba que tenías la respuesta, hombre. O sea, después de toda esta lectura de Wikipedia pensé, digo, si estaré ahí leyendo la Wikipedia para saber hacia dónde va la cosa.
No,
¿sabes?
No, yo os lo cuento y ya que cada uno saque sus conclusiones, ¿no? Yo es que no llego a entender muy bien. Hombre, entiendo que el enigma de la Esfinge se refiere al enigma de que le plantea Ford a Will, digamos, ¿no? Un poco, pero no sé si... Lo que pasa es que, claro, podría quizás tener relación con la frase... Bueno, ya tendríamos que irnos al final de la review, pero quizás podría tener relación con la frase que le dice la hija de Lawrence a Will. Lo de mirar hacia adelante, que no está bien y no sé qué.
Claro, le dice, aún así, no has comprendido el verdadero juego. Si miras hacia adelante, sigues la dirección incorrecta. Pero claro. Pero no, yo creo que también, y más allá de eso, yo he estado buscando, y lo poco que he hilado es que un poco el misterio de la Esfinge también es ese Jim Delos, ¿no? Es el hecho de la inmortalidad, el hecho del cambio, de un poco de que haya algo escondido. De por qué hasta ahora, porque claro, ahí nos meteríamos ya en mi tema favorito, que son las líneas temporales. Elsie Hughes y Bernard están ahora mismo en el ahora, aunque Bernard todo el rato está rayado porque no sabe si es ahora o antes, pero estamos en el ahora, es decir, en lo que supondríamos 2 semanas después de ese incidente, o en un periodo ya a partir del incidente.
Uy, entonces... que me voy. Ya, perdón. Uy. Que se me iba la voz.
Bueno, entonces, que yo creo que va un poco por ahí la historia, ¿eh?
Puede ser.
A lo mejor me equivoque, pero...
Yo había pensado que a lo mejor si se refiere a... A ver, el enigma habla sobre la del hombre, sobre la vida del hombre, digamos, de joven a viejo. Y yo entiendo también quizás si el enigma que le plantea también la hija de Lawrence a William, es lo de que no mire hacia adelante, que tiene que mirar hacia atrás, igual va por donde decíamos un poco que él tiene que mirar, digamos, a retrotraerse a ser el joven Will, que era un tío de puta madre y no un cabroncete. Pero bueno, yo creo que igual nos estamos adelantando en la review, ¿eh? Que igual eso llega luego en su momento.
Es un momento de, venga chicos, ya hemos sacado el Westpot, esta semana ha sido muy corto, muy intenso, gracias a Dios.
Adiós. No,
vamos a ver, esta vez, si mal no recuerdo, en Westworld, en todas, te pregunto, porque es algo que me he quedado así un poco rayada, ¿siempre empieza con la intro o...?
A veces...
¿O hay veces que empieza con parte del episodio?
A veces empieza con parte del episodio, otras veces con la intro...
Porque a mí me ha llamado la atención que hoy justamente no me lo esperaba y que después del de HBO ya empezara con...
Sí, con la intro.
Con la intro. Entonces ahí ha sido como de... Algo distinto me espera.
Ostras, pues no sé. Yo ahí eso no lo pensé, pero vamos, yo creo que... Si, o sea, a veces empieza de una manera, otras veces empieza de otra. Depende también.
Bueno, pues vamos a empezar, ¿no?
Pues venga,
después
vamos.
Del y del opening, ¿habrá algo?
Después del y del opening hay esto.
Tiene visita, señor Delos. ¿Le dejo pasar?
Ya era hora. William, hijo mío, ¿dónde coño estabas?
Me alegra volver a verte, Jim.
Bien, de puta madre. Lo más fuerte que me dan estos cretinos es mosto. Ven.
Es algo pronto para mí.
¿Qué coño querrás decir tarde? Además, si quieres engañar al diablo, le debes una ofrenda. Bien. ¿Cuándo salgo de aquí?
Pronto. El periodo de observación casi ha acabado y el último paso es una entrevista básica. Es una conversación que les dará una base comparativa.
Vale, pues... Que vengan a entrevistarme.
Esta es la entrevista. Creen que debe realizarla alguien a quien conozcas, un rostro familiar. El objetivo es valorar tu talante, tu actitud, tu sentido del humor.
Tengo una empresa biotecnológica y me muero de algo cuya investigación dejé de financiar hace 15 años. Creo que mi sentido del humor está intacto. Mi paciencia, por otro lado...
Perfecto. Solo un par de preguntas. ¿Sabes dónde estás?
Carlsbad, California. En un parque empresarial por el que seguramente me están crujiendo. Igual que por esta puta empresa.
¿Cuánto llevas aquí?
Demasiado tiempo, joder. Tengo que llevar un negocio. ¿Cuál es el propósito de estas preguntas?
Ya te lo he dicho, solo para establecer una comparativa.
¿Para qué?
Fidelidad.
¿Y cuál es la idea? ¿Que después volvamos a tener la misma conversación? Pues lo veo cogido por los pelos, ¿no crees, William?
Bueno, vamos a, como siempre hacemos últimamente, dividiremos el capítulo en personajes y empezamos pues con Delos, ¿vale? Vamos a usar la historia de Jim Delos junto al joven y viejo Will, por un lado. ¿Qué le tenemos? Bueno, ahí a Jim Delos en una escena que evidentemente a todo el mundo lo ha hecho y a nosotros también, no podía ser de otra manera. Una escena que nos recuerda un montón a ese principio de la segunda temporada de Lost, en una sala donde hace ejercicio y escucha Play with Fire de los Rolling Stones. Y vamos, yo pensé en Desmond, lo primero.
Ay, Desmond, yo también. Pero antes caí en un detalle, ya ha sido entrada. Y es que empieza con un disco con una espiral y el segundo disco que vemos es un disco rojo que tiene el logo del laberinto.
Sí.
Sin tener laberinto, que fue como de... Entonces, esto tiene algo que ver con el parque. Pero... Y luego ya vemos ese traveling por la habitación ahí como algo extraño, como muy desordenado, con un libro azul, que es como de... que es una Biblia eso. Y luego está el tío pues pedaleando en una bici. Bien.
Bien.
Desmond haciendo ejercicio.
Eso es. Sí, sí. Muy Delos iba a decir, pero no, muy Desmond en este caso. Sí, a mí me recordó mucho y creo que a todo el mundo igual. Esa escena le... Vamos, fue muy, muy de principio de segunda temporada de Lost. En este caso, pues cuarto capítulo de la segunda temporada de Westworld. Bueno, está bien, está bien. Por cierto, hay que recordar que este capítulo lo dirigió Lisa Joy, que por lo visto tengo entendido que era su estreno como directora o una cosa así, tengo entendido.
Así, pues señora Lisa Joy, chapo.
Sí, la verdad que sí, muy, muy bien dirigido. Bueno, como decíamos, después de estas escenas donde le vemos hacer una vida cotidiana, con pajilla incluida, por cierto.
Muy, muy grande, o sea, me encanta el electrodos para estimular algo,
sí.
Una pajilla y un café en loop. Aquí algo ya va mal.
Sí, efectivamente, algo ya va mal. Y ese pulso temblando, ¿eh?
Sí, o sea, me recordó un poco a personajes de estos que vemos escacharrados.
Sí. Sí, sí, un poco. Entonces, un poco Bernard a veces, ¿no?
Claro, ahí ya me escamó un poco el rollo, porque claro, yo creo que en el segundo episodio, si mal no recuerdo, es cuando empezamos a ver que, bueno, que fue el que Jim Delos le cedía el negocio a William y demás, y fue como de, ay, tate, que te vas a buscar un clon y vas a hacer que la farmacéutica esta te cure un poco. Y no sé si ya en ese momento, no sé si lo han curado o no, pero de sobra algo va mal.
Sí, claro. Yo creo que queda claro. Y bueno, después de todas estas escenas, ¿no?, que estamos viendo ahí en su vida cotidiana, le avisan de que ha llegado una visita. Y allí aparece el joven Will, que viene a contarle que deben hacerle una entrevista. Tras el diálogo le deja un papel donde no podemos ver lo que pone, sí lo haremos más adelante y enlazaremos con otra de sus visitas. Pero antes de eso me gustaría comentar que él habla, de Delos, habla de que dejó de financiar una investigación sobre una enfermedad que él tiene, que es la que le está matando, hace 15 años, una cosa así. O sea, es decir, él está enfermo, entendemos, estaba enfermo. Estaba financiando una investigación para que curaran esa enfermedad que él tenía, pero pues 15 años antes dijo, mira, oye, que dejo de financiar esto. Que yo no sé si tiene que ver con esto o no, porque claro, si tuviera que ver con Westworld ya me estoy rayando, ya no sé en qué línea temporal estamos.
Claro. Aquí ya, en el momento en que aparecen cifras, y como bien sabéis, ya saltan todas mis alarmas. Entonces, claro, dice, 15 años que dejó de financiar. Entendemos que cuando dejó o cedió el negocio a Will, seguía financiando, porque era como de estoy jodido, vamos a ver si encuentran alguna solución. Entonces, yo entiendo que en ese momento todavía financiaba. Ergo, dejó de financiar muy poco después. Entonces, estaríamos en esa línea temporal del episodio 2, como 15 años después.
Claro, pero ¿y Will no envejece?
Hombre, a Will, de hecho...
Se le ven canas.
Si te fijas, de la primera aparición a la otra que vemos, cuando todavía es Will, sí que yo veo una envejeción así un poco las ojeras. O sea, no es el Will que conocimos, no es el Will apuesto que seduce a Dolores, es un Will que ojeroso, canoso. Entonces, Will sí envejece. Yo también lo he visto, de hecho, mucho más delgado, más tirando ya a un hombre de negro.
Sí, sí. Está claro que se ve. O sea, se ve y además, bueno, por lo que ha comentado Lisa Joy, dice que bueno, que tanto Jimmy Simpson como Ed Harris estuvieron ahí, digamos, sincronizándose un poco, ¿no? Que sobre todo Jimmy Simpson estaba viendo cómo actuaba Ed Harris para que se parezcan lo más posible, sobre todo en esa escena, ¿no? O sea, en esas escenas donde van a ver a Jim Delos.
Y sin duda, objetivo conseguido, sin duda.
Sí, totalmente. Yo iba a decir que lo hace genial. Jimmy Simpson se parece mogollón a Ed Harris y viceversa. O sea, yo creo que los dos, qué genial, vamos. O sea, me parece estupendo.
Es que son el mismo.
Sí, claro, son el mismo, pero es que lo hacen muy bien, o sea, es que, en fin, estas cosas son complicadas para los actores, entiendo que te parezcas tanto, pero, joder, yo creo que han hecho un currazo, o sea, yo desde luego que estoy muy contento con el resultado. Bueno, después de esto, como digo, le deja ese papel, que no sabemos en principio lo que pone, pero bueno, sí lo haremos más adelante, cuando enlacemos con otra de sus visitas, ¿no? En ese papel pone... pues toda la línea de diálogo básicamente que ha tenido con Will. Entendemos que la empresa está siendo gestionada por Will porque están tratando la, bueno, iba a decir la enfermedad de Delos, pero en todo caso lo que están tratando es la muerte de Delos.
Eso es.
Y en esa visita pues Delos quiere salir al exterior y bueno, pues Will le cuenta que su mujer ha muerto. Y nada, después de salir de la sala, Will manda que lo incineren. Que, por cierto, esto, según ha comentado Lisa Joy, es el simbolismo de que Delos está en el infierno. Que, de hecho, claro, luego, cuando se los encuentran Bernard y Elsie, hace referencia, ¿no?
Luego la... Claro, pero sí. Ahí, ese momento de quemación, a mí me rayó un poco. Porque, claro, entonces le quemas, pero no le quemas, pero sigue vivo, pero no.
No, claro.
Pero, porque... total, si se quema vas a hacer otro igual.
Claro. Es que es eso, o sea, desechan, digamos, ese anfitrión y luego crean otro.
Ya, yeah, ya. Yeah.
Claro, sí, sí, sí. Van ahí, será por anfitriones. Pues crean otro y ya está. No pasa nada, se hace otro. Si para eso está poniendo aquí la pasta el tío que está muerto, que está aquí. Pero bueno, en fin. Que nada, que la última de las visitas vemos que ya Will ya está mayor, o sea, ya es el hombre de negro, ya es Ed Harris, y le cuenta que han realizado 149 intentos. O eso me pareció, 149 creo que era la cifra que dieron. Pero parece que su mente como que rechaza la realidad. Es como si un órgano trasplantado rechazado, una cosa así, pero en este caso es la propia mente la que rechaza la realidad. Y bueno, en este... ¿Ibas a decir algo?
No, iba a decir que sí, que esto también tiene relación un poco... Creo que el momento en que nos dicen el rechazo este tiene que ver también con lo que vamos viendo durante el episodio y con las frases que va dando el hombre de negro. Uh-huh. Porque como ya siendo Will de negro. Porque yo creo que es cuando le dice lo del trasplante y demás es después de que él ya se haya dado cuenta cuando haya interactuado con Lawrence y ha tenido varias cosillas así... que ha estado hablando con él, si mal no recuerdo, también lo acabo de ver ahora, insisto. Pero a mí me ha chocado esto cuando le ha dicho, es como un trasplante mal hecho y tal, pero no recuerdo en qué momento. A ver.
Investigación en directo. Por cierto, yo mientras lo buscas quería decir que en la segunda de las visitas, se me ha olvidado comentarlo antes, Will le dice que hace 7 años que había muerto. O sea, queda como claro que Delos realmente había muerto hace 7 años, cuando le visita por segunda vez. Eso también para dejarlo claro. Pero bueno.
Bueno, ahora mismo no lo encuentro, pero yo creo que es aquí cuando le dice que le quiere... Dice, joder, cabrón, pensaba que me ibas a robar el dinero, todo el rollo. Y es cuando le dice que ha pasado 7 años más o menos. Dice, y es cuando dice, no estamos en California, ¿verdad? Cuando le dice que su mujer ha muerto, bla, bla, bla. Uh-huh. Y creo que ahí es cuando él, como bien decías, es quemado. Y posteriormente es cuando le cuenta lo del trasplante. Que yo creo que ahí se... En los de... Lo de que el alma no soporta tal, es un poco lo que vamos viendo, el peso emocional a lo largo del episodio, que a lo mejor me equivoco y me estoy yendo, ¿no?
Sí,
pero, bueno, no, no, pero no, creo que va por ahí un poco.
No utilizan el alma, digamos que lo utilizan la mente, en este caso, o algo así, o la conciencia, una cosa así. No hablan de alma en ningún momento, por lo menos yo lo que he entendido.
Eso es.
Bueno, la cosa es eso, que lo rechaza, que rechaza la realidad. Y en este último de los intentos, en este 149, tengo entendido, pues dice que han logrado estar 45 días, o sea, que ha logrado sobrevivir, digamos, 45 días, pero que vamos, que aún no es suficiente. Y Will piensa que quizás en un par de años pues puedan arreglar todo esto. Pero de todas formas está pensando que puede que todo esto sea un error y que las personas deben morir, que es una mierda, vamos, que es una mierda y que Delos es un mierda. Y que la gente prefiere recordarlo a tenerlo a su lado. Dice que la gente como él y como Delos no merecen vivir eternamente. Bueno, Delos se cabrea, evidentemente, le dice que se está tirando a su hija y tal, pero Will le dice que Juliet se suicidó. Que, digo yo, pues nos han mostrado, nos han hablado y nos han mostrado, digamos, un pequeño flashback del suicidio de Juliet. Pero ¿por qué se suicidó Juliet? Porque yo creo que esto va a tener algo importante en esta segunda temporada, y más ahora con la aparición de la hija. Bueno, en fin. También le dice que Logan tuvo una sobredosis. En la versión española, por cierto, le dice que murió de sobredosis, que entonces ya, no sé, en inglés no llegué a entender muy bien si dice que estaba muerto o si no estaba muerto, pero si tienes una sobredosis puedes sobrevivir. Pero si has muerto de sobredosis, pues evidentemente has muerto de sobredosis. Entonces, pues si alguno de los oyentes lo escuchó en versión original, pues que nos lo comente y que nos diga si dice que está muerto o no está muerto, porque claro, esto nos deja aquí abierto a que Logan pueda seguir vivo o pueda haberla palmado. ¿Y murió de sobredosis realmente, si es que ha palmado? Parece que sí, por lo que nos habían mostrado también en capítulos anteriores, que veíamos que él ya estaba empezando allá a pincharse, o sea que es posible que, bueno. Bueno, Delos se muestra enfadado, pero Will, pues nada, pues lo deja allí con su cabreo, que puede servir para conocer más detalles del experimento. Y bueno, ahí lo dejamos de momento a Jim Delos y luego lo recuperaremos más adelante, porque ahora pues tenemos que ir con Emily, entiendo. Aunque, en fin, esto también...
Está da... así con Amy Winehouse, digo, narices, ¿qué ha pasado aquí?
Con Emily.
Esto no puede pasar. Esto no es real, ¿verdad?
Todo irá bien. Alguien nos rescatará. Oye, capullo, no sé lo que dices.
Me parece que los rescatadores van en el mismo barco que nosotros.
¡Jewel!
Ha dicho llega la hora o llega algo.
¿Pasa tanto tiempo en el parque que ha aprendido su idioma?
Hay gente que ignora sus narrativas. La verdad, no me cae muy bien esa gente.
Llevo observándolos desde que me atraparon. No matan a los humanos, tan solo a los anfitriones.
No te ofendas, pero no me quedaré a probar esa teoría.
Es más seguro esperar a que llegue ayuda. Hay un protocolo de evacuación. Te sacaré de aquí.
Gracias, pero no trato de salir de aquí.
Bueno, ahí teníamos a Emily con el hermano de Thor, con Stubbs. Pues ahí, ¿no?
Que tú le llamas Emily, pero realmente la gente le está llamando Grace. Todavía no sabemos si es Emily o no es Emily.
Ya, claro, es que el tema está en
estamos
que...
Estamos haciendo un spoiler ahí.
En IMBD aparece como Grace. Que por eso, claro, en fin, es que ya sabes que la semana pasada nosotros estábamos especulando con será... Emily, se parece a Teresa por Cullen, no sé qué. Pero vamos, nosotros estábamos con que era Emily, con que era la hija del Hombre de Negro, la hija de Will. Pero, claro, ha habido a lo largo de la semana varias cosas que, joder, han hecho pensar a muchos, oye, igual, no sé, tiene algo que ver, ¿no?, con la Teresa Porculen y tal.
Jugaban al despiste, yo creo, pero sí. Nuestras, a ver, nuestras y la de muchos de nuestros oyentes, el olfato nunca falla, hombre, que esto se veía venir.
De hecho, claro.
Que como dice el oráculo, ¿por qué te van a hablar de alguien si luego no sale? Pues hombre, si te hablan de él mucho rato es que va a salir.
Claro, por eso digo, lo del suicidio de la mujer de Juliet, o sea, de la mujer de Will, también tendrá algo que ver, estoy convencido. Por algo te lo han puesto ahí varias veces. Que nada, el tema es que además había un gif en el que se veía a Emily fumando y que fumaba de la misma manera, que, o sea, hacía un movimiento así con los dedos muy parecido al que hacía también Teresa Porculen a la hora de fumar. Entonces, claro, la gente decía, ostras, ¿será tal? ¿Será del pasado esto y no sé qué y tal? Bueno, en fin, que no, que es la hija del Hombre de Negro, eso ha quedado claro. Lo que no entendemos por qué en IMDb le llaman Grace, que puede ser que sea bien para despistar, aunque ahora ya es tontería que sigan despistando, o bien porque, yo qué sé, porque se llama de otra manera, porque se llama Emily Grace.
Ten en cuenta que le han puesto Grace y hasta la fecha, recuerda que cuando miramos si estaba Elsie Hughes no estaba todavía en IMDb. En principio solo estaba para la temporada anterior.
Sí, bueno, entonces, pero claro, eso pues... podías descubrir que Elsie Hughes estaba viva si entrabas a la página de Delos como hicimos nosotros y escuchabas ese audio que se la oía a ella y parecía que estaba viva, en fin. Pero bueno,
el caso, vamos, volvamos a Emily.
Sí,
ahí
volvemos.
También otra vez línea temporal.
Bueno, línea temporal entre las dos semanas que pasan desde que Dolores mata a Ford hasta que Bernard se encuentra con Floki.
Ahí es donde me fallan un poco las historias, porque la pérdida de Stubbs, ¿no?, del hermano de Thor, la vimos bastante anteriormente. Es decir, en la primera temporada, el tío ahí, tal, desapareció, flim flim, sí. No sabemos dónde está.
Le habían cogido a los indios.
Claro, estaba con los indios, pero si está con los indios, luego, ¿qué pasa entre los indios y el hermano de Floki?
¿El hermano de Floki?
Ay,
hostia, el hermano de Floki no lo conozco.
Ya es que entre, es que el Skarsgård este, entre Floki y... Entre que Stubbs llega a Floki y deja al Nación Fantasma, ¿dónde estamos?
Pues eso, pues ahí. Entre que Stubbs llega a...
a
encontrarse con Floki, básicamente.
Claro, en un tiempo etéreo, llámale X.
Claro.
No, pero... Vamos a ver, o sea, él desaparece previo al incidente de Ford.
Pero previo muy poco previo. Es cuando se revelan todos los anfitriones. O sea,
claro, pero...
en el momento, vamos, cuando se están revelando los anfitriones, básicamente.
Y es ahí donde coincide con esa Grace, que llama Emily, en la nación, con los de Nación Fantasma, que luego le ayudó a escaparse, bla, 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 bla.
Sí.
Sí, sí, muy bien. Y luego es...
¿Vale?
No, pero vamos a ver, o sea, de... Me sorprende que no te sorprenda. A mí me sorprende que de repente es como de... Venga, chico, hasta luego, humano. Un placer haberte conocido. Tú sí, eso, ya vete con Floki, que yo me voy a buscar un disfraz de vaquera para reencontrarme luego, después, con mi padre. Y así esto. Que es una historia un poco extraña. El momento en que... O sea, de cómo estos dos se juntan, les vemos juntos y por la magia deciden de... Venga, cada uno por su camino, ¿no?
Pero ¿cómo que no? Pues si ella huye antes...
Sí, pero vamos a ver, ella huye, les da de leches, huye y entendemos que les salva a los que están presos por Nación Fantasma, ¿o no?
Ella, no. ¿Ella qué va a salvar? Se salvan ellos solos.
Bueno, pues sigue con la review.
Bueno, voy con la review, lo explico y a ver si así nos aclaramos. Que eso, Emily, que ya la conocimos en el capítulo anterior, en el Parque 6, en el RAG, que bueno, que algunos empezaron a decir que estaba y de hecho estaba acreditada como Grace, que eso ya lo hemos dicho, pese a que no se llega a mencionar su nombre. Pero lo que nos ha quedado claro en este capítulo es que es Emily, o bien Will tiene otra hija que de la que no conocemos el nombre, y en este caso se llamaría Grace. En fin, algunos, como digo, ya decían que la forma de fumar era muy parecida a la de Teresa por Cullen, pero parece que no irán por ahí los tiros, a no ser que nos digan que Will y Teresa tenían un rollo y esta es hija de ambos, que tampoco, que no la termino de ver tampoco. La cosa es que Grace o Emily fue apresada por los indios de la Nación Fantasma, que la llevan a un campamento donde se encuentra Stabs, el hermano de Thor. Recordamos que al final de la temporada pasada, Stabs, el hermano de Thor, fue apresado por los indios de la Nación Fantasma, y cuando le vimos después con Flock y con sus colegas, no sabíamos cómo se había liberado y cómo estaba allí con ellos. Bueno, una de las indias le dice al hermano de Thor algo así como llegó la hora o llega alguien, o eso es lo que le dice Emily, ya que entiende el idioma. Ella le dice que hay gente que no se fija en sus narrativas y a ella esa gente no le cae bien. Esa gente es caca. El hermano de Thor le comenta que, de momento, ellos solo han matado a anfitriones y a los humanos no. Que, por cierto, la semana pasada en el Comenta y Participa, nuestro oyente JVG908 ya especulaba con la posibilidad de que la Nación Fantasma está defendiendo a los humanos, y parece que por ahí van más o menos los tiros. Luego son llevados ante el primero de ellos, como le definen. Ese es Kichita, el indio de Fargo que estuvo de reunión con Logan hace tantos años. Emily Grace, logra escapar ya que piensan que van a ser asesinados. Pero cuando le pone el cuchillo al hermano de Thor ahí en la garganta, Kichita le dice que vivirá tanto como la última persona que le recuerde. O sea, entendemos que toda esta línea de tiempo está entre los 14 días aproximadamente que han pasado desde el asesinato de Ford hasta el momento en el que Floki llega con sus colegas y se encuentra con Bernard. ¿Bien?
Sí, bien.
No, que si quieres comentar algo, que lo
no,
hagas.
Nada que decir. Yo he puesto ya mi duda que ahí, entonces ha seguido con la review y ya está, sin más. No puedo decir mucho más. Acabo de ver el episodio, estoy ahí digiriendo todavía.
Vale. Bueno, yo entiendo, como bien decíamos antes, pues que la Nación Fantasma está ahí para defender, entiendo, a los humanos, o no lo sé. Pero lo cierto es que les salvan la vida, o sea, les perdonan la vida a todos los que estaban allí, menos a Emily, que ella huye antes porque piensa que va a ser asesinada y se va corriendo. Y el resto, pues bueno, pues se quedan ahí vivos. Que, por cierto, entre ellos también hay una pareja que vimos ya en la primera temporada, que eran los que en la escena de Héctor entrando ya a Sweetwater y tal, pues ellos estaban ahí en plan fuckers. Entonces, pues estaban ahí entre ellos. Bueno, luego vamos con Bernard. Que Bernard es llevado por Clementine hasta la entrada a una cueva. Y allí le deja junto pues a un rifle. Este se desata y entra en la cueva para encontrarse con Elsie, que está allí. Esta, evidentemente, no confía en él, porque recordamos que fue él el que la ahogó. Y por lo que cuenta ella, también se la llevó hasta allí. Bernard le cuenta que estaba obligado por Ford, que ella sabía demasiado. Ella, por cierto, estaba buscando el código de Arnold, que parecía estar detrás de algunas modificaciones en los anfitriones. Y queda entendido que fue Ford el que hizo esas modificaciones, entiendo. Que no era nadie externo que se hiciera llamar Arnold. La cosa es que Bernard está jodido y le da la tablet a Elsie. Esta le quita el dolor, pero le dice que sin fluido cortical no durará mucho. El líquido, vamos, básicamente ese que se inyectó en el primer capítulo de la temporada en el laboratorio de Charlotte.
Uh-huh.
Él sí quiere ir en busca de refuerzos, pero Bernard le dice que no vendrán, que trabajaban en algo gordo y no van a ir hasta que no lo aseguren.
De hecho, no quieren ir, lo dice claramente, dice, Delos no quiere venir hasta que no tengan sus historias zanjadas.
Efectivamente. Y bueno, pues eso, que no van a ir hasta que aseguren lo que necesitan, y además le dice que él sí a Bernard que no va a durar mucho sin este fluido cortical, ¿no? Ella le dice que no hay nada alrededor, que está en el sector 22 y que ahí no hay nada. Bernard empieza a recordar y encuentra una entrada a un laboratorio. Bueno, entran allí y hay varios cadáveres y uno de los droides anfitriones que es destruido por Elsie. Parece que en este laboratorio se investigaba a los huéspedes, al igual que en el otro que ya habíamos conocido. Y hay máquinas de elaboración de una bolita y de cupcakes también y cosas así.
Sí, es un cupcake. Lo único que decir de esto, que, a ver, no es que Bernard mágicamente encuentre una sala y ya está. Es que Bernard está teniendo un momento de flashback y regresión a la actualidad constante que le lleva a recordar cómo entra en este parque y quién le mandó ahí.
Claro, por eso comentaba lo de que él está recordando. Y de hecho, él, cuando se despierta en aquel momento que él sí le pone el líquido este, el fluido cortical o líquido cortical o como se llame, pues él le dice, ¿estoy ahora? O sea, él realmente no sabe si está en qué línea de tiempo está. Está igual de perdido que nosotros. O sea, no sabe en qué línea de tiempo está. O sea, si está viviendo el presente, el pasado, el futuro, qué leches está viviendo. Él está ahí muy rayado. Y bueno, pues eso, que ahora iremos luego con el tema de las bolitas y los cupcakes y todo aquello, pero antes Bernard, pues bueno, recibe su fluido cortical, pero al despertar le dice a Elsie, pues lo que decía, ¿no? Que no sabe en qué momento está, si es ahora, antes o después. Al parecer tiene un fallo en su sistema. También recuerda cómo mató a todos los trabajadores que allí había. Y mientras Elsie, pues encuentra una puerta. Bernard le dice a Elsie que puede que sea mejor que no sepan qué hay detrás, pero también dice, no estás aquí ahora mismo. O sea, es decir, ¿este está recordando el pasado desde esos 14 días que han pasado? ¿O es que Elsie no está realmente allí en el sentido literal?
Ahí voy un poco, de que por eso estoy intentando construir todo lo que es este episodio temporalmente, porque creo que empieza muy atrás. Y esta parte me extraña mucho, o sea, a mí no me ha acabado de quedar claro el recorrido de Bernard.
Es que claro.
No en este episodio, sino desde que ha empezado la temporada.
Claro, porque si por esa regla de tres él dice, pues todo lo que estoy viviendo puede ser un recuerdo, es posible que no esté viviendo todo lo que está viviendo, o que lo haya vivido, pero en otro momento.
Claro, pero entonces estaría recordando de un recuerdo recordado. O sea, porque claro, él en esta hora está recordando algo que ya vivió. De hecho, le vemos andar sobre sus pasos siendo él en un pasado. Y que luego veremos el momento, what the fuck. Pero creo que antes molaría explicar lo de las pelotitas y lo que están haciendo ahí.
Ahora iré a ello porque lo comentan un poco más adelante. Curioso también que en la web de Delos encontramos el audio de Elsie pidiendo ayuda, este que comentábamos antes. Al parecer parecía que por radio, pero no le hemos visto que tuviera ninguna radio, también te digo. Bueno, pero da igual. Finalmente Elsie acaba abriendo la puerta y entran a la sala donde estaba allí James Delos. Bueno, inquietante el estado de Delos en esa sala. De hecho, hay un momento cuando dice que ha bajado debajo del todo, que parece que él piensa que está como en el infierno. Lo habla de dos padres, uno arriba y otro abajo, pero que solo existe el diablo. Y cuando estás tan abajo y miras arriba, solo ves al diablo descojonándose.
Así, tal cual.
Sí.
Bueno, hay muchos que se descojonan. O sea, a mí ese señor me parece, en ese momento digo, tío, está más lúcido de lo que parece.
Sí, 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 vamos. Sí, es que de hecho, yo me preguntaba, ¿realmente este tío ha logrado ya, no sé, digamos, estabilizarse?
Yo creo que no. Bueno, o a lo mejor sería un milagro. Pero yo creo que no, y sobre todo por la frase del final, que parece que vuelve a entrar en el loop.
Sí, lo de si quieres engañar al diablo, debes hacerle una ofrenda, ¿no? Una cosa así.
Claro, es algo así, le dice, sí.
Bueno, pues eso, que él sí incinera la sala con Delos dentro para ahorrarle el sufrimiento. Y al salir, pues bueno, pues ella le pregunta a Bernard si este era un anfitrión.
Dime que era un anfitrión y no un ser humano.
Creo que era ambas cosas. Esa persona era James Delos.
Pero si murió hace años.
Así es.
Así que imprimieron su cuerpo y copiaron su mente en una unidad de control.
Y por lo que parece, sin éxito alguno. Pero desean seguir intentándolo.
¡Hijos de puta!
¿Nos van a matar a todos para que un gilipollas viva eternamente? No. Debo llegar a la meseta. Contactaré con el continente. Que les den a Ford y a su juego. Y a esos capullos y su proyecto.
Espera. Creo que ya sé por qué me envió Ford. Me hizo imprimir una unidad de control para otro humano.
¿Quién?
No lo sé. Pero debo averiguarlo. Iremos juntos. Puedo ayudarte. Él sí. Todo lo que hice. No tenía el control. Pero desde que Ford murió, eso ha cambiado. Por primera vez puedo decidir quién quiero ser. Por favor. Dame una oportunidad.
A la porra. Confío más en el código que en mucha gente. Pero prométeme una cosa. No más mentiras. ¿Vale? Y no volverás a hacerme daño. Nunca más.
Claro que no.
Vale.
Bueno, pues como escuchábamos, Bernard le dice que es ambas cosas. Le dice que el tío ese era James Delos y que parece que el plan de la empresa es resucitarlo de alguna manera. Que imprimieron su cuerpo y copiaron su mente en la de un anfitrión. Y según Bernard, sin éxito, pero parece ser que siguen intentándolo. Y él sí no está por la labor de morir porque quieren resucitar a Delos y dice que irá a Mesa a contactar con los refuerzos. Bernard dice que espere, que cree que Ford le mandó allí para recuperar otra unidad de control de otro humano. Que aquí me pregunto yo, ¿será la del propio Ford?
¿O... Claro, yo creo que... ¿O la del propio Ford? ¿O es que alguien que creemos humano no lo es?
Que alguien que creemos humano no lo es. Sí, eso estaría guay.
De hecho, yo, por otro lado, teniendo en cuenta que un poco el hombre de negro... Que no, luego lo he pensado y luego no, pero he pensado, digo, hostia, digo... ¿Y si la llegada de esta Grace Emily fuera una anfitriona? ¿Realmente que hubiera creado Ford... especialmente para el hombre de negro? Pues lo he pensado, digo, es que parece que se tienen un amodio súper chungo, porque durante todo el rato le va dando ahí pistillas, es como si se hubiera encontrando post-its por el parque, pero puestos en la cara de un señor, ¿sabes? Como de, oye, ¿qué forma ha dicho que te diga que esto? Y por otro lado he pensado, hostia, digo, ¿y no será que Ford se la quiere jugar? Que luego he pensado, no será así, no creo que fuera así, pero oye.
¿Se la quiere jugar a quién? ¿A Will?
Hey. ¿Con qué fin? No lo sé, pero...
No sé, yo había pensado también en la posibilidad de que a lo mejor, como que esto ya es un poco batiburrillo, ¿no? Pero imagínate, como Jimmy Simpson, el Will joven, pues a la gente le mola que salga y tal, pues han dicho, ostras, ¿y si hacemos que el Will, que el hombre de negro, se ha trasplantado la conciencia suya en un anfitrión y luego en un futuro podemos ver al Will joven y al hombre de negro, siendo el Will joven un anfitrión y el hombre de negro pues un humano, un huésped?
Podría ser, y a ver si paras a pensarte en la frase que le dice el no Ford a él, ¿no? De no mires para adelante. Entonces, si no tiene sentido mirar para adelante, es que tienes que mirar para atrás.
Claro.
Entonces, si tienes que mirar para atrás, es en tu propio yo del pasado o en algo que dejaste hecho. También yo creo que le chincha y rechincha por lo que le hizo al suegro, a Delos. O sea, es como un poco porque yo sí que veo en el... A lo mejor me lo invento, pero yo en ese episodio he visto mucho remordimiento por parte del hombre de negro acerca de un poco el debate de la conciencia, en este caso mental, cuando, por ejemplo, luego lo veremos, ¿no? Pero cuando habla con el confederado y demás, el hombre de Will de Negro en este caso, sí que creo que tiene cierto atisbo de mala conciencia, y este mirar para atrás, un poco mira lo que has hecho, también va vinculado a lo que dejó hacer, ¿no? A que dejara, tuviera a su suegro ahí, a su suerte, encerrado para siempre, un poco tongándole.
Podría ser. Pero yo creo que lo estoy viendo ahora mismo, ¿eh? Me está llegando, creo que un momento oráculo. Creo que estoy notando sus poderes. Creo que estoy, lo estoy sintiendo. Y creo que me voy a arriesgar con una teoría.
Venga.
Espérate, que pongo la música. Señor Oráculo, ahora mismo acaba de conectar psíquicamente, telepáticamente conmigo y me acaba de llegar una cosa que podría estar guay. Apuesto a que ese otro anfitrión no es Ford, o sea, ese otro anfitrión, digamos, esa otra persona trasplantada en el cuerpo de un anfitrión, no es Ford, sino que es Will, de joven. O sea, hay un anfitrión con Will de joven. Y además esto tendría sentido con el vídeo que encontramos en la página web de Discover Westworld, donde veíamos se entreveía más o menos lo que parecía ser un diálogo entre, no sé si Will de joven y Dolores, diciéndole: este mundo es para nosotros, para gente como nosotros, no para gente como tú o no para ti. Que esto podría encajar mucho con: oye, este mundo lo hemos creado para que la gente sea inmortal, y aquí estoy yo, y no lo hemos creado para ti. Lo que pasa es que, lo mismo que he dicho antes, yo creo que ese anfitrión de Will va a convivir, digamos, en el mismo espacio con el huésped, o sea, con el ser humano Will. Will ya de viejo y de mayor. Toma ya. Esa es mi teoría.
Yeah.
Esa es mi teoría. Pues eso, que yo apuesto por eso, fíjate. Me parecería guay.
Hombre, pues, ojo, ¿eh?
Claro. Lo que no sé es si ese anfitrión Will estaría hecho con el consentimiento de Will o no.
Yo creo que a lo mejor no. Si no, no tendría mucho sentido.
Claro, porque ellos, por lo que más o menos entiendo de las conversaciones que tienen Will y Delos, entiendo que lo que necesitan es ADN. Y bueno, el ADN del hombre de negro, pues ya ves tú, lo pueden haber sacado de 20.000 sitios.
De los bastos, esto no me parece preocupante.
Por eso.
En este caso.
Por eso. Entonces, oye, pues podrían ir por ahí los tiros. No sé, a mí me encajaría mucho con ese vídeo que ya comentamos que habíamos encontrado en la web de Discover Westworld. Que si mantenés... Sí, de hecho, sigue estando el vídeo, vamos, yo lo probé ayer y seguía estando. O sea, si aprietas el... Si haces clic y mantienes apretado el clic en el logo de Westworld que hay allí en la home, te sale ese vídeo. O sea, tienes que mantenerlo apretado y te sale ese vídeo en el que no se llega a intuir, pero más o menos parece que es Will de joven y Dolores que están hablando. Entonces, claro, ese diálogo que le dice: este mundo es para gente como yo y tal, no para ti. Oye, pues es que podría encajar perfectamente. Y a lo mejor que estuviera allí en el valle más allá, en Gloria, ¿no?
Claro, que eso de Gloria también habría que hablarlo, porque en este episodio también se hace referencia a ello.
Además, Will dijo que fue un error el tema Bueno, en fin, no me quiero adelantar. Vamos a acabar primero con lo de Bernard y luego vamos a lo de Will, que es que me vengo arriba. Que nada, que lo de Bernard básicamente lo que nos quedaba era comentar que le dice a él sí que colaboren, que desde que murió Ford por fin puede elegir quién quiere ser en esta vida. Por cierto, igual que Dolores le dijo a su padre, le dijo que desde que había matado a no sé quién, desde que pegó un tiro, pues ya ahora podía elegir quién quiere ser en esta vida. Bueno, evidentemente pues ambos son anfitriones y tendría sentido, ¿no?, que lo dijera. Él sí le dice que vale, que confía más en el código que en los humanos, pero no más mentiras. Y bueno, Bernard luego tiene pues ese recuerdo donde ve cómo se guardó esa bolita en su bolsillo y cómo mandó a matar a todos. O sea, es decir, esa bolita en el bolsillo, creo que ha quedado claro que es la conciencia, digamos, de un ser humano.
Claro, en este momento es mi momento de what the fuck. El WTF. En ese momento me he quedado a cuadros.
Claro, pero él está diciendo que Ford le mandó a por otra... ¿cómo lo,
claro, no sé
cómo
pero lo a Ford mencionan. le mandó
otra unidad de control.
Sí, eso es, pero lo que me sorprende es que en ese momento él está hablando con Elsie y le dice Elsie, pero papá Bernard, no me harás esto nunca más, ¿verdad? Y el tío hace ahí un momento flashback de revienta a todos, además de una manera descomunal, que te cagas, que además es un poco, si recordáis, en el segundo tráiler aparecía ese tío estampado en ese ventilador que le vemos aquí, que es el que lo ha estampado.
Sí, es el... Vamos, es él, pero no es él, vamos, indirectamente, ¿se entiende?
Claro, pero... Y es un momento de... ¡Guau, tío! Y luego le dice, ¿no? Es hacer y... Vuelta al presente. No, Elsie, ¿cómo te voy a hacer yo nada? Es como de... Yo creo que en ese momento Bernard se siente muy perturbado, porque es como de... En cualquier momento le puede dar el clic y puede reventar a Elsie, si no es un plan ya malévolo que tiene de acabar reventando a Elsie y usarla en su propio fin.
De todas maneras, yo creo que queda... A ver, yo me gustaría fiarme, también es porque me cae bien el personaje, pero me gustaría fiarme de que Bernard, el Bernard chungo, es porque estaba, digamos, siguiendo las órdenes de Ford. Pero vete tú a saber si lo que nos han querido decir con toda esa escena es que Bernard realmente tiene algo chungo dentro y puede reventar a cualquiera en cualquier momento.
Ahí voy, que me da un poco de miedo porque todavía queda mucha temporada y como que la redención de Bernard así tan pronto como me da cierto miedito.
Sí, sí. A saber... hacia dónde nos lleva todo esto. Pero bueno, lo que ha quedado claro es que la teoría que teníamos de que podían trasplantar la mente, digamos, de los seres humanos en anfitriones, confirmada también. O sea que ole, ole por nosotros que también lo acertamos. Viva, viva. Bueno, y después de Bernard, pues ya nos queda irnos con nuestro querido Will. Y Will, pues él está con Lawrence siguiendo su camino y se encuentran con unos, parecía que eran chinos, ¿no?, que estaban usando a huéspedes, entiendo, como vías de tren.
Sí, muy chungo, era una forma de tortura muy chunga, pero ahí lo de los chinos me ha descuadrado un poco. Luego dice, no, este camino, esta vía de tren va hacia el norte, que hacia el norte es donde ha ido Maeve junto con Liz Ismore, y se encuentran con el percal de los chinos. Sí. Pero son como unos chinos amexicanados. Es una historia extraña.
Sí, bueno, parecían un poco los chinos que salían en las pelis del oeste, ¿no?
Sí.
Eran los típicos que estaban ahí vestidos de chino del oeste, vamos, para entendernos. Pues eso sí, lo que dices tú, el camino debería de conducir al oeste, pero los manda al norte. Y... por lo que dice Will, dice, parece que Ford quiere que juguemos por allí. Y allí justamente están las mudas, el hogar de Lawrence y de su familia. Y bueno, pues cuando llegan allí, se encuentran sorprendidos por el alcalde confederado, que fue traicionado por una chica llamada Wyatt, cosa que al hombre de negro le parece que, pues eso, que muy bien, que bien hecho, que bien. Will y Lawrence son llevados a una iglesia donde los confederados tienen apresados a los miembros del pueblo, vamos, a los habitantes, y están buscando armas, whisky y comida para ir hacia Gloria. Y Lawrence le cuenta a Will que aprovecharán cuando estén borrachos para ir a la tumba sin nombre que tiene las armas, y le dice que no quiere que su hija le vea morir. Cosa que Will le cuenta que a él sí. O sea, que su hija seguramente no tendría problema en verle morir delante de... O sea, en verle morir. Que esto nos deja también lo que decías un poco tú, lo del amodio, ¿no? Que puede ser que claro, que la hija de Will y que Will, pues, no se terminen de llevar bien del todo. Que más o menos esto también nos lo podíamos esperar, viendo como el personaje del Hombre de Negro, un poco cabroncete y tal, pues, hombre, tienes todo el sentido del mundo.
A eso voy un poco.
Y además, Lorenz le dice a Will que en algún momento le contó eso, que tenía una hija. Y de hecho, el Hombre de Negro no se acuerda. Y dice, hostia, yo te dije esto y tal. Y dice, sí, sí.
Claro, ahí es donde yo me he rayado porque he pensado, ¿entonces el Hombre de Negro no es verdaderamente el Hombre de Negro? Claro, por otro lado pensé que había una copia del Hombre de Negro dando vueltas por ahí.
No sé, vamos.
Claro, ¿cómo no se acuerda? O sea, de, quiero decir, ¿cómo le sorprende tanto el hecho de haberle dicho que tiene una hija? Coño, si es Vox Populi. No sé, ¿le sorprenderá que Lorenz se acuerde? O sea, que tenga esos recuerdos, que haya empezado a recordar y haya empezado a despertar.
Es que yo recuerdo que el Hombre de Negro le dijo eso a Teddy en la anterior temporada. Pero no recuerdo si estaba Lorenz allí con ellos.
No lo sé.
No me acuerdo ahora mismo. A ver si algún oyente se acuerda y nos lo comenta. Pues eso, bueno, que por cierto, ya que estamos, vamos a saludar a los Patreons que nos están viendo en directo, como Cristina Albalá, como Bruno, que Bruno venía a decir ¡viva el Hombre de Negro y Dolores Caca!
Dolores Caca no, Bruno, Teddy Caca.
Y luego Cris Albalá, que decía, tiene que ir a por la lata, Dolores va camino a Sweetwater para tirarla al inicio. Y luego, pues bueno, saludamos también a Elena Alonso, también saludamos a Toñi Bepa, que está por aquí. En fin, vamos, que están aquí todos los Patreons ahí escuchando atentamente. Y ya sabéis que si tenéis alguna teoría, algún comentario que hacernos, pues hacerlo y lo leemos aquí mientras estamos en el directo. Así, entre todos juntos, a lo mejor conseguimos sacar conclusiones muy chulas. Que, pues eso, a mí, y si os acordáis, si el Hombre de Negro se lo contó esto a Teddy y también estaba Lorenz, pues oye, nos hacéis un favor porque estamos aquí pensándolo y yo ahora mismo no recuerdo. Yo estoy casi convencido de que se lo comentó solamente a Teddy, pero no sé. Bueno, la cosa es que después de esto, pues que le cuenta lo del tema de que Will dice que su hija, pues no le importaría que le pegaran un tiro delante, ¿no? O sea, que delante de ella.
Tenemos que coger las armas. ¿Sabes dónde están? En una tumba sin nombre. En cuanto se emborrachen, correremos a por ellas. Es un buen plan. Sí. ¿Qué cojones haces? Tú. Hagamos un trato. Las armas están escondidas en una tumba. Una sin nombre.
Si querías hacer un trato, lo estás haciendo de puta pena. Hay que pactar los términos antes de entregar lo que tienes.
No es eso lo que te ofrezco. Sé algo que ignoras. Sé a dónde vas. Has dicho a tus hombres que lo sabes. Pero no es así. Vas a un lugar donde crees que tus sueños se harán realidad. Y lo llamas gloria, pero... tiene muchos nombres. Y sé el camino.
Bueno, la cosa es que Will hace el trato con los confederados. Y les dice que sabe dónde quiere ir realmente, que la gloria tiene muchos nombres y él pues les llevará, que sabe cómo llegar. Los confederados encuentran las armas y Nitro y entre todas ellas y el alcalde pues usa un poco para matar al camarero con Parkinson, este que le sirvió a Will y a Lones, que por cierto también tiene ese tembleque en la mano, igual que Delos, igual que Bernard.
Claro, esto me parece ya bastante a tener en cuenta.
Claro, porque el problema es que ya esto te hace dudar ya de todo el mundo, ¿no? De, oye, ¿qué pasa? ¿Son anfitriones humanos o son anfitriones solo o qué pasa aquí?
Efectivamente.
Claro. Pues esto parece que cuando le pega el tiro y se lo carga a Will, no parece hacerle mucha gracia. Primer síntoma de que todavía queda algo de bondad en él. Y más tarde vemos que tienen a Lawrence atado y que quieren usar a su mujer para hacerle beber nitro.
Morí recientemente, pero la muerte decidió no reclamarme y me devolvió aquí para que la representase, porque sé que lo hago todo de puta madre. Parece que tu marido está seco. Vamos a darle un traguito. Muy despacito, ¿entendido?
No.
He servido bien a la muerte. Y a cambio, ella velará por mí cuando cruce estas tierras.
Que te favorece, que te devolvió aquí. Pero la muerte no cambia. Tan solo los vivos son inconstantes y vacilan y no saben quiénes son ni qué quieren. La muerte siempre es real. No has conocido nada real en tu vida. Crees conocer a la muerte, pero no.
¿Estás seguro?
No la reconocerías ni aunque la tuvieras delante.
A mí, que te diga, esta escena me pareció la mejor del capítulo. Me pareció una pedazo de escena estupenda. Vemos ahí como Will no está soportando lo que está viviendo. Tiene cariño por Lawrence y por su familia, porque según está hablando va recordando imágenes del suicidio de su mujer y ahí se despierta algo en él. Y finalmente, bueno, consigue deshacerse de ellos, salvar a Lawrence, que este se cargue al alcalde. Muy bien, perfecto. Y bueno, pues al día siguiente Lawrence dice que sus primos les van a acompañar en su búsqueda. La hija de Lawrence le dice a Will que una buena acción no borra todo lo demás. Vamos a escuchar esa escena para que... Uy, que me oigo por ahí.
Uy, perdón.
Vamos a escuchar esa escena.
Ellos no se acuerdan. Pero sé quién eres, William. Una buena acción no cambia nada.
¿Quién habla de buenas acciones? Querías que jugase tu juego. Y voy a jugar a muerte.
Y aún así no has comprendido el auténtico juego. Si miras hacia adelante, sigues la dirección incorrecta.
Bueno, teníamos esa frase, ¿no? Esa frase que le cuenta, la de... pues eso, la niña de Ford le dice eso, que él no sabe, o sea, sabe quién es en realidad, sabe quién es Will en realidad, y que aún así no entiende el juego real, que si mira hacia adelante, te equivocas. Yo sigo pensando que este juego es necesario para que Will recupere quién era antes, que era pues alguien que se preocupaba por los demás. Y...
Un poco para que pierda esta maldad, ¿no? Que claro. Esta oscuridad que ha ganado con todo lo tortuoso que ha ido haciendo.
Claro, yo entiendo que Will tiene que buscar a ese Will, digamos, del pasado, para completar el juego. De hecho, el alcalde actúa parecido al hombre de negro del principio de la temporada anterior, pero parece como que Ford está utilizando un espejo con Will para que reaccione. O sea, realmente, yo entiendo que todo este juego, esta segunda temporada, esta puerta que tiene que buscar, es un laberinto para Will. O sea, en realidad... En la primera temporada el laberinto era metafórico, entendemos que la puerta pues también lo será y que es esto que él tiene que buscar no viene a ser otra cosa que un laberinto para un huésped en este caso.
Por otro lado, yo también pensé en cuando hablábamos antes de Bernard y Elsie, cuando está esa puerta que Elsie está empeñada en abrir y él le dice no, tal, que es donde acaban encontrando a Jim, verlos, ¿no?
Sí.
Yo aquí también pensé que a lo mejor podía ser una puerta no tan metafórica y más real, porque yo no sé hasta qué punto el hombre de negro es consciente de que Jim Delos sigue vivo. Yo ahí me he quedado la duda. Yo creo que él lo daba por ya muerto. O sea, pese a que vemos luego, ya que le ha ido ya de mayor a ir viendo... Pero yo no sé hasta qué punto él es plenamente consciente de que ese Jim Delos sigue ahí.
No sé, yo apostaría porque él sí que lo sabe, pero no lo sé. No lo sé, de todas maneras yo no creo que él, o sea, que la puerta a la que va, que Gloria, que el valle más allá sea el lugar donde han estado Bernard y él, sí, para mí no tendría sentido.
No, para nada, o sea, que no es que sea la clave de todo, pero yo sí que he pensado en que parte de esa metafórica puerta podría también ser el volverse a encontrar físicamente en esa puerta, donde encontrarse cara a cara con
su anfitrión.
Ese Jim Delos, claro, con ese Jim Delos, que es una consecuencia de su quehacer, que pese a que él haya dicho, no, bueno, cárgatelo, que luego es como de, no, bueno, pues vamos a seguir un poco con él, pero ¿hasta qué punto esto es así?
Yo voy más por que cuando encuentre esa puerta, cuando llegue al valle más allá y tal, a la gloria, como lo llamen, se va a encontrar un anfitrión, pero va a ser el del mismo de joven. Que justamente lo que estoy comentando, o sea, ese anfitrión de Will que puede estar ahí y que quizás él no lo sabe y por eso le sorprende.
Sí, y esto te digo que sí, lo único que te estoy diciendo es que yo creo que el camino a esa puerta para él son muchas puertas, o sea, son muchas cosas que ha ido haciendo y ha ido dejando atrás para acabar siendo el hombre de negro. O sea, sí que a lo mejor el fin es encontrarse con sí mismo, con este Will, pero yo creo que sí que es un camino de transición que ha dejado mucha mierda detrás de él.
Claro, y que toda esa mierda pues es lo que tiene que dejar atrás y volver a ser el que era al principio. Y joder, y qué mayor impacto que encontrarte contigo mismo detrás de esa puerta, ¿no? Creo que podría estar guay. Pues bueno, la cosa es que después de esto cabalgan el hombre de negro y sus acompañantes cuando se encuentran con Emily Grace, que saluda a Will con un hola papá y un pum, que podría ser esto de Lost perfectamente, un final de capítulo de Lost. Y nada, y se confirma pues esa teoría que ya teníamos, ¿no? De que de que esta chica que veíamos en el Raj, en ese parque 6, pues es ni más ni menos que la hija del hombre de negro, de Will. Y bueno, pues yo creo que en este capítulo hemos tenido varias líneas del tiempo, como siempre. Una, la de Delos, que sucede entre los 25 años anteriores a la historia principal de Westworld, entiendo. Que en esa época James Delos muere, posiblemente en unas instalaciones de California. Y cuando Will ya es mayor y le visita, entendemos que es, digamos, el año antes de la historia principal o algo así. Dice que Juliet se suicidó y que Logan murió, o entendemos que murió de sobredosis. Y luego, pues, las otras líneas de tiempo se desarrollan a lo largo de las dos semanas que hay desde que Ford muere hasta que Flocky llega con sus colegas. Y yo quería comentar lo que decía antes, ¿no? Lo de esta teoría que yo estoy comentando. Will dice que lo de la vida eterna fue un error. Es el mismo error, quizás, al que se refería hace dos capítulos cuando dijo que Gloria era su mayor error. O sea, ¿significa lo que pensamos algún lugar donde están almacenadas las mentes? O precisamente eso, ¿no? Un lugar donde puedan estar almacenadas las mentes, y en este caso también podría estar almacenada la mente del propio Will. Que eso sería brutal. Pero bueno, ya veremos. A ver, yo he lanzado ahí mi teoría y a ver si se da finalmente. Bueno, vamos a ir con los comentarios que nos dejáis en nuestra página web, laconstante.com, pero antes tenemos que recordar cuáles son nuestras vías de contacto.
Como siempre, voy a contaros los vías de contacto, pero esta vez un poco distintas. Y atención, prestad mucha, mucha atención, porque, bueno, hay cosas que no cambian. @laconstante1, tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram. Pero siempre decimos que si tenéis cosas largas que decirnos, que nos queréis mandar fotos y demás, uséis el correo electrónico, que sí, pero esta vez va a ser distinto. Eso. Coged papel y lápiz. Atención, la parte más analógica de la constante, papel y lápiz. Y nuestro nuevo correo electrónico es info@laconstante.com. Y con este correo ya podéis ir recordando también nuestra nueva página web, que si no la habéis visitado, tenéis que hacerlo. laconstante.com, donde, como siempre, tenéis todo nuestro contenido de noticias, de, pues, los comenta y participa, como ahora nos atañen, y también nuestro querido botón naranja de patreon.com/laconstante.
Ahí estamos, el botón naranja que pone apóyanos en Patreon y os manda a patreon.com/laconstante, donde podéis tener ahí un montón de contenido exclusivo solamente para vosotros, por apoyar este proyecto en el que poco a poco vamos creciendo de vuestra mano, juntitos, caminando juntos hacia, pues, vete tú a saber, hacia la puerta que está buscando Will, hacia la gloria o hacia el valle más allá. Así que os animamos a que entréis a patreon.com/laconstante, que veáis las recompensas que hay y que elijáis la categoría que más os guste. Ya decíamos que había Patreons que nos estaban viendo y escuchando en directo, pues si sois de categoría Barney Stinson o más, podéis hacerlo, escucharnos y vernos en directo, porque muchas seguramente diréis, oh, necesito hablar de las teorías, escuchar de las teorías, comentar cosas, lo que sea. Pues oye, pues mira, hazte Patreon Barney Stinson o más, y puedes escucharnos, vernos en directo, dejarnos mensajicos, que nosotros siempre os animamos a que nos dejéis los mensajes que vosotros queráis durante la emisión en directo para comentarlos pues aquí durante la review. Y después de eso, pues ahora ya sí, como decíamos, vamos a los comentarios que nos dejáis. En primer lugar, en el comenta y participa en laconstante.com. No sé si Gemma los tiene abiertos, pero mientras los va abriendo, yo voy empezando. Tengo el primero de Ángel Pito, que nuestro querido amigo y Patreon dice: en esta ocasión no tengo nada claro lo que ha pasado. Eso sí, ha sido un capítulo de identidades, de Bernard, de James Delos, de su yerno del pasado y el presente, y de su hija. Como a Bernard le traspasaron la conciencia de Arnold, puede que sus tembleques sean los mismos que los de Delos. Y es aquí donde tienen el último escollo. Los anfitriones les salen bien porque son creados de cero, pero si copias algo ya existente, la comparativa se resiste. Y eso es lo que pasa cuando hacen las entrevistas. Pues oye, también esto puede ser, que Bernard sea directamente un anfitrión, medio humano con Arnold. Pero no sé, yo no sé por qué yo apostaría a que no, a que Bernard es solamente anfitrión con los recuerdos de Arnold y no, sí, y no anfitrión huésped a la vez.
Le veo más purote, o sea, purote en el aspecto de más anfitrión.
Sí, Bueno, Gemma, ¿qué nos dice luego nuestro sí. amigo Baltak?
Pedazo de capítulo. Soy el único que al ver el disco girar y a alguien en una bici pedaleando en una bici estática dentro de una habitación cerrada le ha venido a la cabeza cierto primer capítulo de la segunda temporada de una serie bastante famosa. Si lo es, me parece un guiño genial. La verdad es que esta serie cada vez me recuerda más a Lost. Sí, totalmente. Todos hemos visto este momento de pedalear.
Sí. Totalmente. Luego continúa Baltak.
Nuestro querido Baltak sigue. Al final Delos encontró la manera de funcionar bien, el centro de su laberinto, digamos. Igual, al dejarle con toda esa rabia y furia, consiguió hallar lo que necesitaba para su correcto funcionamiento. Me parece muy simbólico que en su última aparición aparezca pedaleando hacia atrás, siendo precisamente en ese episodio donde Ford, la hija de Lorenz Mediante, le dice al hombre de negro... Estás yendo hacia adelante y en la dirección equivocada. O algo así, vamos. Seguramente será una tontería, pero se me juntaron las dos ideas, la verdad. Un saludo y seguid así, cracks.
Pues muchas gracias. Un saludo también para ti, Baltak. Bueno, mira, curioso, ¿no? Lo que nos comenta. Muy curioso.
Pues lo voy a rever, porque me ha gustado mucho esto que ha dicho.
Sí, es cierto.
Como que... vengo con la euforia y el caos de la primera vez, estoy ahí un poco despistada yo hoy, pero...
Sí, por eso comentaba yo antes, ¿no? El tema de si Delos había conseguido despertar, digamos, o estabilizarse, digamos, ahí abajo. No sé, a mí me quedan las dudas. Lo que pasa es que me parece que respuesta a eso no vamos a tener porque por lo menos a ese anfitrión ya lo han incinerado. La conciencia la seguirán teniendo por ahí guardada, pero ese anfitrión ya caput. Luego tenemos a Peter Petelli. Y pone entre paréntesis, o Abernathy. ¿Vale? Y dice, ¡capitulazo! Muchas cosas explicadas tan temprano solo puede significar que lo que viene es muy grande y la historia al parecer está muy bien construida por ahora. Hay que tener paciencia por los cabos sueltos. A veces, de tanto teorizar, después nos decepcionamos de lo que termina sucediendo en la serie. ¿O no? Pues efectivamente. ¿O no? Pues muchas gracias por tu comentario, Peter Petelli o Abernathy. Vamos con Cristina Albalá, Gemma.
Capitulazo, por fin ha vuelto Elsie, la teoría de la hija del hombre de negro confirmada. Lo más desconcertante, la nación fantasma. ¿Están allí para ayudar a los humanos? Saludos, constantes.
Pues saludos también para ti, para nuestra querida amiga y patrón Cristina Albalá. Pues están ahí para ayudar a los humanos. Pues eso parece, no sé. Parece que lo que decía Stubbs, ¿no? Lo que decía el hermano de Thor, a los humanos no les mataban, mataban solo a los anfitriones.
Yo ya os he dicho que he entrado en bucle en el momento de Stubbs, nuestra querida Emily y Nación Fantasma. Creo que voy a intentar buscar cierta lógica en todo esto, porque aparte de temporalmente esto de que solo salven a los humanos, que es un regocijo de Ford encima.
No sé, es curioso. Luego nuestra amiga Pumuki dice, impresionante, han dejado claro que utilizan la conciencia de los muertos en los cuerpos de plástico y a veces no funciona. ¿Habrá más coincidencias de personas muertas en cuerpos de robots? ¿O Delos será el único? La muerte del bandido que dejó escapar el osito feliz ha sido genial. Al final el hombre de negro aún será el bueno. Capitulazo, saludos. Pues saludos también para ti. Hombre, yo lo creo desde la primera temporada. El hombre de negro no creo que sea malo. O sea, el hombre de negro es un tío que se ha echado a perder, pero no sé. Hombre, también por otro lado...
Se ha echado a perder, pero vamos a ver, o sea, le llega el marrón de tener que dirigir una empresa de un putero y un mierda, como bien le dice en este episodio. Se le muere el cuñado de sobredosis. La suegra se le suicida. La hija, veremos cómo le ha salido. La mujer también. No, perdón, la mujer, o sea, la suegra murió de una embolia y su mujer se suicidó. O sea, quiero decir que el pobre está hecho una mierda. O sea, veríamos cómo reaccionamos todos así.
Sí, no, claro. No, y aparte que no sé, que yo creo que además, sobre todo esta segunda temporada, nos está mostrando ese camino. Por lo menos yo creo que, sobre todo este capítulo, además, nos está mostrando ese camino de Will volviendo a ser el Will bueno. Y yo estoy convencido de que así será. Lo que pasa es que me parece que el hombre de negro es una especie de antihéroe que nos han ido mostrando a lo largo de la primera temporada como un ser frío y chungo, pero que tiene su corazoncito. No sé, y ahora además con la llegada de su hija, vete tú a saber, ¿no? Hacia dónde evoluciona. Yo creo que evolucionará hacia ser un mejor persona, vamos. Me parece a mí. Bueno, ¿qué dice María A?
María A nos dice, gran capítulo, qué gran capítulo, ha vuelto Elsie, lo cual llena mi corazón de alegría. Se confirman teorías y nos muestran muchos detalles pequeños que dan juego a futuras teorías, cada cual más loca que la anterior. Como pequeña aportación, quiero remarcar el paralelismo entre la escena del confederado y la mujer de Lawrence bailando, igual que en el 1X02 con el hombre de negro y ella bailando. Es en el mismo lugar y el mismo baile, aunque parece que el juego está cambiando. El hombre de negro remarca que él es la muerte allí.
Qué bueno. Oye, pues mira, yo recordaba que el hombre de negro había hecho escenas chungas, ¿no? O sea, se había portado mal, digamos, con la gente, pero no recordaba que incluso ese detalle, ¿no? Del baile en el mismo lugar, el mismo baile. Es muy guay ese detalle. Muchas gracias, María A. Luego tenemos a Itam, que dice, capitulazo con mayúsculas, estoy deseando escuchar vuestro análisis, siempre me pierdo algo por muy atenta que esté el capítulo. Yo también pensé como Baltac, que, o sea, en el guiño del capítulo 2-1 de Perdidos, o sea, en el primero de la segunda temporada de Perdidos, cuando suena la música en un lugar desconocido para los espectadores hasta ahora y que rompe un poco con la estética de la serie, y alguien que se medio ve pedaleando y haciendo sus rutinas, XD. Me pareció genial. Me está dando mala espina Arnold Bernard. Está claro que no solo es la copia de Arnold físicamente, sino que tiene su conciencia, como han apuntado en otro comentario. Tiene los mismos tembleques que Delos. Pero hay una cosa que me ha flipado. Creo recordar que en la primera temporada Ford, que de los dos, Arnold era el sádico. Y en este capítulo, la cara que pone cuando recuerda lo que hace en el lugar donde está Delos es cara de malo, de Arnold, creo yo. Como si dejara de ser Bernard manejado por Ford. Me da muy mala espina. Cuidado, Elsie. Hostia, pues no sé, pero vamos, o sea, ahí...
Eso.
Ahí deja los apuntes que decíamos, ¿no? Que no sabemos si Bernard será chungo o no chungo. A ver.
Yo chungo, ¿no? Pero tú que acabas de recordar que no hace mucho te has cargado a tanta gente y de tal manera brutal, a mí me daría cabe.
A mí también. Bueno, ¿qué nos dice Bruno?
Bruno nos dice, por fin un puto capítulo bueno de Westworld, y todo esto coincide con 0 minutos de Dolores en pantalla. Todo lo relacionado con Williams, acá el hombre de negro, es para mí lo mejor de largo. Interesante lo que pretendía hacer con el señor Delos, un altered carbon en toda regla. Necesito el gif imagen del hombre de negro cayéndole lluvia encima del gorro. ¡Qué momentazo! La trama de Bernard y la olvidada me ha gustado y hacen buen equipo. En fin, con ganas de más. ¡Saludos!
Saludos también para ti, nuestro querido amigo y Patreon Bruno, que sí, que yo también soy Team Hombre de Negro, Team William, a tope. Luego ahí tenemos otro de Chris in Black, que dice, gran capítulo, he flipado con el robosuegro del Hombre de Negro y con el retorno de Elsie. Lo que no entiendo muy bien por qué Terminator Clementine deja a Bernard justo en la cueva donde está Elsie. Mucha intriga por ver la trama de la hija de William. Pues sí, pues yo también tengo muchas ganas de ver la trama de la hija de William, a ver hacia dónde nos lleva, porque ella no se quería ir del parque, eso de hecho lo dice, no, yo no me quiero ir de aquí, que no sabemos si es que... Y no solamente está buscando a William, no solamente está buscando a su padre. Ella, ya recordamos en el capítulo de la semana pasada, que tiene apuntadas cosas en su libreta.
O sea, con ese logo que hemos visto de nuevo en repetidas ocasiones de los hexágonos entrelazados.
Efectivamente, eso es. Entonces, pues vamos a ver. Yo también tengo muchas ganas. Y lo de la Terminator Clementine que deja a Bernard justo en la cueva, yo entiendo que es por obra de Ford. Yo creo que Ford, y de hecho el propio Bernard lo dice, Ford me ha hecho que Clementine me trajera hasta aquí.
Sí, Clementinator.
Clementinator. Bueno, y el último, Gemma, Anónimo, ojo.
Anónimo nos dice, Este ha sido el mejor episodio, ¿creen? ¿Exagero? Si es así, al menos ha sido mi favorito. La escena de Delos me ha recordado a la primera escena de Desmond en Lost. Además que el capítulo pasado, cuando apareció la hija de William, me ha recordado al primer capítulo, cuando pasan a los pasajeros al otro lado de la isla. Saludos desde Venezuela.
Pues saludos también a ti, querido Anónimo, desde Venezuela. Y sí, vamos, ya lo hemos dicho, la escena de Lost, eso, nosotros como Losties que somos, pues encantados con ese, no sé si era guiño o no, pero desde luego que que recordaba un montón. Y yo también estoy contigo, ¿eh? No sé si ha sido mi favorito, por lo menos de esta temporada. Me ha gustado mucho, sobre todo por ese momento, ¿no? Esa escena del hombre de negro ahí ayudando a Lawrence y a su mujer y, bueno, en fin, a mí me pareció muy guay. Por cierto, no hemos hablado de las canciones que han sonado en este capítulo, pero tampoco he encontrado yo mucha cosa. Yo, bueno, las dos canciones que han sonado en este capítulo son Play With Fire de los Rolling Stones, que, bueno, es un poco así como juega con fuego y, bueno, relacionado con Delos, y el tema del fuego yo creo que queda bastante claro a lo largo del capítulo, que es una recreación, digamos, una representación, una alegoría al infierno que estaría viviendo allí Jim Delos. Y luego hay otra que se llama Do the Strength de Roxy Music, y que realmente yo estoy leyendo la letra y a mí no me dice nada. O sea que bueno, en fin, buscarla en internet si queréis y echarle un ojo a ver si encontráis algo, pero yo no encuentro nada que se pueda relacionar con la serie, la verdad, no lo sé. O sea, es un momento en el que suena la canción, es un momento en el que Delos está ahí contento, está bailando y no sé qué. Pues bueno, la canción es, pues, es muy alegre, una nueva sensación, una creación fabulosa, una solución bailable, bueno, en fin. Yo creo
que de hecho es como él se comporta, ¿no? Él, claro, está ahí. A mí me encantó ese momento de el actor señor Jim Delos bailando ahí en ese momento de
Sí, sí. Yo, vamos, pero quitando eso no veo que tenga ningún otro tipo de sentido en la serie, vamos, no tiene doble sentido. No hay, creo que no hay donde rascar en este caso. Muchas veces nosotros tratamos ahí de buscar, pero en este caso me parece que no. Y luego, pues bueno, pues ya sabéis que podéis escucharnos tanto en iVoox como en iTunes, que os agradecemos siempre que nos dejéis likes, estrellitas, comentarios, en fin, que nos apoyéis también en esas plataformas, que sabéis que nos encantaría leer todos los comentarios, pero que el podcast se haría eterno, pero me gustaría leer uno de ellos, en concreto en el de nuestro, por cierto, bienvenido nuevo Patreon, Olmo Eras. Que dice, el título del episodio, el de la semana pasada, está sacado de El Príncipe de Maquiavelo. Dice, virtud y fortuna son dos factores que ha de tener un gobernante, ya que ambas son importantes, ya que se complementan. Si no hay fortuna, hay que tener virtud y viceversa. Mola la versión hindú de Seven Nation Army de White Stripes, pero sin duda el momento épico nos lo sirve Héctor con ese Tiene un dragón cuando aparece Istis Khaleesi. Pues eso, que ese era uno de los comentarios que nos dejabais en iVoox y que, en fin, que me gustaría leerlos todos, pero le damos las gracias, pues, tanto a nuestro nuevo Patreon, Olmo Eras, como a Nieves Linares, como a Julito Pascual, como a Fernán, como a Dante Carlos, como a Isma del Río, Anónimo, Mau 5, qué bueno, Fernán otra vez, Coldo y Fleck, que parece que también, me parece que también estaba por ahí un comentario de Fleck. Ahora no sé por qué no me sale, pero me parece que juraría que he visto un comentario de Fleck y ahora de repente aquí hay una cosa muy extraña en la página que no aparece. Pero vamos, igual no me estoy equivocando yo, pero igualmente le damos las gracias también a Fleck porque es amiguete y Patreon también nuestro y le damos un abrazo. No, era en otro podcast. En fin, da igual. Que me lío, si no. Que, bueno, que, en fin, que ya yo creo que estaréis notando por nuestras mentes que me dice Gemma que hay más comentarios.
Sí, efectivamente. Pero me sale uno de Johnnieve99 en el que dice, Grace, la hija del hombre del negro, ya lo dejó entrever cuando en su presentación en el parque de Rack le dispara al tipo para ver si es humano. Dice algo así como que son capaces de clonar a huéspedes en anfitriones. Si tuviera que quedarme con algún plano de este capítulo, sería con el plano en el que se ve a William y a Lawrence siguiendo las vías del tren y se ven cuerpos a la vez de vigas traveseras construyendo el ferrocarril y que ha gustado. Ah, y que me ha gustado que él, si no esté muerta, seguro que da mucho juego. ¡Saludos!
Ah, vale, es que no, tenía que haber refrescado la página porque no me salían, porque los han mandado hace un ratico. Entonces, por eso no me salían. Vale, vale, perdonad, eso es en el comenta y participa, madre mía. Bueno, en fin, menudo lío que tenemos ya de cabeza hoy. Vale, y el último de los comentarios es de Olmo Eras también, por cierto, que decía, ¿podría ser que el anfitrión que estuvieran construyendo la temporada 1 y que ahora Bernard empieza a recordar fuese la propia Elsie? No lo sé. Dice, si no, no entiendo muy bien que Elsie se fíe de Bernard, que al fin y al cabo fue él que en teoría la secuestró en el episodio 6. Aparte, ¿cuánto tiempo lleva atada? Durante ese tiempo ha comido, bebido, hecho sus necesidades. En fin, ahí lo dejo. Por otro lado, sigo pensando que todo eso de el final es donde empieza y el principio donde terminas, y de que si miras hacia adelante te equivocas, significa que si todo comenzó cuando William se enamoró de Dolores, quizá la forma de acabar con la rebelión es que se vuelva a enamorar de ella. Entonces tendría sentido esa escena en el segundo capítulo de la segunda temporada en la que William conecta a Dolores y le dice eso de solo eres una cosa, no sé cómo pude enamorarme de ti. Pues mira, oye, pues esto también es interesantito. Veremos, veremos.
Yo es que hoy estoy muy silenciosa porque no puedo de pensar en teorías y en darle a la cabeza. Entonces estoy ahí un poco de... ¡Ah!
Sí. Bueno, pues le damos las gracias a JohnNieve99 y a Olmo Eras también por ese comentario. Por cierto, cuanto el tema de cuánto lleva atada, entendemos que no mucho. Porque en el 6 de la primera temporada, a ver, también habría que hacer aquí otra timeline. Pero tampoco pasó mucho tiempo entre el capítulo 6 y el capítulo 10, si no me equivoco. Con lo cual, pues a lo mejor lleva ahí 5 días.
Yo entre estas próximas semanas, no digo entre hoy que estamos grabando el Westpod 2X4 y el siguiente 2X5, yo creo que puedo tener una timeline aproximada del tiempo que hemos estado viendo subsistir a Elsie Hughes con barritas energéticas y haciendo sus necesidades en un cubo.
Pues mira, pues
como ha dicho que le dejó ahí las cositas.
Claro, sí, ella dijo que le había dejado unas barritas energéticas y ahí haciendo sus necesidades en un cubito. O sea que, pues eso, sobrevivió lo que sobrevivió en ese tiempo que no sabemos cuánto fue. Bueno, pues ahora sí, ya nos despedimos. Ya llega el final de Westpod. La semana que viene volveremos con más. Yo me vería ahora mismo el siguiente capítulo. Ya tengo muchísimas ganas de ver el siguiente. Que, bueno, por lo que nos indica más o menos el título, nos va a transportar, entendemos, ahí a Shogun World para ver qué pasa con Maeve, con Héctor, con Lee, con todo su equipo, digamos, con Maeve y con todo su equipo. Y veremos a ver qué pasa ahí en Shogun World. Seguramente nos muestren más cositas. Y es cierto que Maeve es un personaje muy chulo y le tenemos ganas. Vamos a ver qué nos cuentan la semana que viene. Gemma, que nos despedimos. La semana que viene volvemos con más.
Yo es que de ahora me voy a ver otra vez el episodio así.
Haces bien.
Sin comerlo ni beberlo. No lo acabo ni de digerir, que lo voy a volver a ver porque sé que se me han escapado un montón de cosas y después de escuchar los comentarios de nuestros oyentes, creo que me dan aún más ganas de volverla a ver.
Sí, sí, pues yo... Bueno, yo lo he visto 2 veces y es cierto que me la vería una tercera vez porque... Me ha parecido muy bueno, muy buen capítulo este cuarto de la segunda temporada de Westworld, que yo creo que mola, que hay que verlo en muchas ocasiones, y esa escena del hombre de negro, bueno, en fin, que ya lo hemos dicho todo en estas casi 2 horas que llevamos de podcast.
Eso es, en fin.
En fin, la semana que viene volvemos, Gemma, un abrazo.
Un abrazo fuerte, chao, chao.
Chao, y también se despide que nos habla David Mulé, recordad, ser buenos, malos, temerosos de Dios, pero también... Dejarnos likes, comentarios en iVoox, en iTunes, en nuestra web, lagostante.com. Y, en fin, suscribiros al podcast, que también es muy importante. Abrazos y hasta la semana que viene. Chao, chao.